Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, ¿qué tal? Qué gusto compartir otra jornada informativa aquí en Sputnik. Los saludan desde Montevideo Natalia Verdún y Federico Jurkovic.
Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos con la información. Estos son los titulares.
Titulares.
Nueva etapa en Venezuela.
Se instaló el periodo 2021-2025 de la Asamblea Legislativa.
Sin tregua.
El gobierno británico declaró la tercera cuarentena en Inglaterra para contener la nueva cepa del coronavirus.
Sputnik V en Argentina.
Avanza el plan de inmunización contra el COVID-19 con la vacuna rusa.
Objetivo Georgia.
Estados Unidos a la expectativa por las elecciones especiales al Senado.
Dificultades en Bolivia.
La pandemia provocó el cierre del 60% de las agencias de viajes y turismo.
Soluciones.
El padre de Julian Assange pidió a Nueva Zelanda que brinde asilo al fundador de Wikileaks.
Estos fueron los títulos. Ahora los invitamos a desarrollar las noticias.
Noticias.
Nuevo comienzo.
Se instaló en Venezuela el periodo 2021-2025 de la Asamblea Legislativa.
A diferencia de lo ocurrido en 2015, cuando el Pleno se integró con mayoría de la oposición, esta vez el oficialismo controlará el organismo.
De acuerdo con los resultados de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, la coalición Gran Polo Patriótico obtuvo el 67,6% de los votos.
El presidente de la Asamblea es Jorge Rodríguez, ex ministro de Comunicación.
El diputado anunció una comisión para abrir un diálogo nacional con todos los partidos políticos.
Sobre este nuevo periodo, en órbita conversó con el analista venezolano Bassem Tajeldine.
El gobierno siempre ha mantenido la posición del diálogo y se vio demostrado que en las elecciones parlamentarias participó un sector de la oposición que no tuvo mucha suerte, no tuvo éxito, porque tuvo que enfrentar el saboteo de aquel sector ultroso de la oposición, quien desmovilizó las bases, sus bases, en estas elecciones parlamentarias. Y naturalmente eso incidió en que la oposición democrática o anti-intervencionista no tuviera éxito en estas elecciones y no sacaran muchos curules. Sin embargo, tiene una participación significativa en esta Asamblea Nacional, pero tuvo que enfrentar el saboteo de ese otro sector de la oposición que llama a una intervención militar extranjera, que desconoce las leyes venezolanas, que desconoce las leyes internacionales. El diálogo se va a mantener con aquel sector de la oposición y ahí lo vamos a ver en la Asamblea Nacional, que participó en las elecciones, que obtuvo algunos curules y que mantiene su posición en contra del gobierno, pero entiende que el juego democrático tiene que darse en los espacios políticos democráticos, en las instituciones como la Asamblea Nacional.
De forma paralela, la oposición nucleada alrededor de Juan Guaidó dio comienzo a una nueva legislatura de la que llaman Asamblea Nacional Legítima.
En las últimas horas se conoció otro caso de corrupción que involucra al autoproclamado presidente venezolano y sus representantes en Estados Unidos.
Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro pidió al Congreso de ese país que investigue la entrega de fondos a miembros de la oposición radical.
Creo que este juego que está librando aquel sector de la oposición que tú defines como dura, pero que realmente es antidemocrática e intervencionista, ilegítima, creo que va a durar muy poco. Duraría lo que dure el reconocimiento de Occidente, especialmente de la Unión Europea y Estados Unidos, hacia ellos. Creo que no las tiene muy abiertas, muy positivas, con el nuevo gobierno de Joe Biden. Puesto que esta oposición, Juan Guaidó, apostó todo hacia Donald Trump, han sido los monigotes de Donald Trump, creo que habrá un pase de factura de este sector de la actual administración de Joe Biden hacia este sector de la oposición.
Tajeldine se refirió a la relación de Venezuela y Estados Unidos bajo el próximo gobierno de Joe Biden.
Sin duda ellos seguirán manteniendo una política como lo ha mantenido por mucho tiempo. De hecho, fue la administración de Barack Hussein Obama quien inició las agresiones o profundizó las agresiones contra el gobierno de Venezuela. No creo que será muy distinto con la administración de John Biden, aunque existen ciertos contactos y ciertos discursos que podrían dar perspectiva de un cambio no profundo, no significativo, pero sí importante para la situación que enfrenta Venezuela. Por ejemplo, la designación de un nuevo embajador hacia Venezuela cambia el panorama político que veníamos viendo con la administración de Donald Trump. Y los contactos que existen con un sector de la bancada demócrata podrían abrir caminos de entendimiento que podrían mejorar las relaciones con Estados Unidos, más soy de los que piensa que Estados Unidos va a mantener su política intervencionista hasta conseguir en Venezuela un gobierno sumiso a sus políticas imperialistas.
Escuchábamos al analista venezolano Bassem Tajeldine.
Go home.
El gobierno británico declaró la tercera cuarentena en Inglaterra para impedir la propagación de la nueva cepa del coronavirus surgida en el territorio.
El primer ministro, Boris Johnson, anunció la decisión mediante un videomensaje.
Debemos entrar en una cuarentena nacional, una medida bastante dura para contener esta variante, dijo.
Eso significa que el gobierno vuelve a ordenarles que se queden en casa. Agregó.
La medida durará al menos hasta el 22 de febrero, cuando se evaluarán los nuevos pasos a seguir.
Los ciudadanos solo podrán dejar sus hogares para comprar artículos esenciales o trabajar, si no lo pueden hacer desde sus casas.
Y también en caso de recibir tratamiento médico o escapar de situaciones de abuso doméstico, enumeró el mandatario.
Los centros educativos volverán a la modalidad virtual, salvo para los hijos de trabajadores médicos y policías, entre otros, que podrán asistir.
Para este lunes 4 de enero, el balance del coronavirus en el Reino Unido fue de 58.784 nuevos casos.
El 19 de diciembre, las autoridades sanitarias confirmaron la presencia en el sur del territorio de una nueva cepa del COVID-19 que se propaga con más rapidez.
Se estima que podría ser 70% más contagiosa, aunque no hay evidencias de que agrave los síntomas, la letalidad o atente contra la eficacia de las vacunas.
Desde entonces se confirmaron casos importados de la nueva cepa en más de 20 países, entre ellos Chile y Brasil.
Numerosas naciones suspendieron los vuelos provenientes desde el Reino Unido para evitar la extensión del brote.
Alivio.
Avanza en Argentina el plan de inmunización contra el COVID-19 con las primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik V.
La campaña comenzó el 29 de diciembre tras un gran operativo para traer desde Rusia las vacunas y distribuirlas en todo el territorio antes del fin de 2020.
Sputnik conversó con dos profesionales de la salud que recibieron la dosis el primer día.
Marcia Posati, bioquímica del Hospital Argerich de la Ciudad de Buenos Aires, nos contó su experiencia.
Es una emoción, me siento privilegiada. Fue un año durísimo porque, digamos que estuve al frente de toda la reestructuración del laboratorio de biología molecular, donde hacemos los diagnósticos de COVID en nuestro hospital, uh-huh. El Hospital Argerich. Entonces, fue un año durísimo, donde pasamos de trabajar las horas habituales con cierta tranquilidad a trabajar 14 horas diarias, sábado y domingo, se terminaron los horarios, los días de fiesta y los fines de semana. A full todo el tiempo, sorteando todo tipo de dificultades, fueron meses durísimos. Cuando finalmente se comprueba que iba a estar la vacuna, que ya la estaban trayendo, y acá se eligieron 5 personas de una forma, digamos, simbólica, que representáramos las áreas donde más expuestos estuvimos, ¿no?
El Ministerio de Salud reportó que solo 1% de las personas vacunadas presentaron aspectos adversos menores, como fiebre, cefalea o mialgias.
En tanto, Posati calificó de absurdo el debate ideológico en ciertos sectores de la opinión pública de su país en relación con la eficacia de las vacunas.
Se mezcla la política, digamos, o las ideologías en una forma absurda. en situaciones donde no tendría nada que ver eso. El mensaje sería que no seamos tampoco tan ingenuos y pensar que hay también intereses de otro tipo que van más allá de nosotros. Digo, para las personas que toman las decisiones en base a repetir sobre cosas que no están fundadas, digamos, científicamente. La verdad que mezclar las cosas es lo que nos lleva para atrás. Pero bueno, cada uno está en el derecho.
Según el esquema de vacunación previsto por el gobierno, las primeras 300.000 dosis están destinadas únicamente a personal de salud.
Sputnik también dialogó con Fabiana Geliberti, médica clínica, geriatra y especialista en cuidados a pacientes inmunodeprimidos.
Yo creo que esto es muy importante, que nunca pensé que la vacuna iba a estar tan pronto, más por los tiempos que llevan las vacunas. Que la verdad es que ganamos mucho, si bien la cifra de fallecidos, la verdad es que a uno le pone la piel de gallina y sufre por todas esas familias, muchas de esas que no pudieron despedir a sus seres queridos como estamos acostumbrados a despedirlos, pero pienso que es un esfuerzo más. Si no hubiese existido la cuarentena, si no hubiese habido esa rápida decisión del gobierno nacional de iniciar la cuarentena, yo creo que acá hubiese pasado lo que pasó en Italia, cuando un médico tenía que decidir a quién le daba una cama. Tenía 4 pacientes y elegía a quién tenía más posibilidades de salvarse. Eso era mi miedo antes de la pandemia y eso por suerte no sucedió. Pero no sucedió porque pudimos reconstruir el diezmado sistema de salud.
Según el contrato firmado con el Fondo Ruso de Inversión Directa, otras 5 millones de dosis llegarán a Argentina los primeros días de enero.
En febrero se espera una tercera tanda de 14,7 millones de la vacuna desarrollada por el Centro de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya.
Argentina acumula más de 1,6 millones de casos de COVID-19 y registra más de 43.600 muertes por la enfermedad.
Al filo.
Estados Unidos se sume en la expectativa por las elecciones especiales al Senado.
Este martes 5 se vota en Georgia para decidir qué partido tendrá mayoría en el Senado en los primeros años del nuevo gobierno.
El resultado será clave para la futura administración del presidente electo Joe Biden, quien asumirá la presidencia el 20 de enero.
Lo que ocurra en Georgia definirá si el Senado será liderado por los republicanos o si por el contrario lo harán los demócratas, como ya ocurre con diputados.
El sistema electoral determina que cada estado tenga 2 senadores, que son electos por un periodo de 6 años, y cada 2 años se renueva un tercio de la Cámara.
Así se hizo el 3 de noviembre, cuando estaban en juego 34 de los 100 escaños del Senado, junto a la elección presidencial.
En el caso de Georgia, donde triunfó Biden en las presidenciales, ese día se elegía además a los titulares de las 2 bancas en el Senado.
Una era la de David Perdue, que terminó sus 6 años de mandato.
La otra de Johnny Isakson, que renunció a finales de 2019 y desde entonces fue reemplazado por Kelly Loeffler. Los 3 son republicanos.
Las reglas electorales de Georgia establecen que un candidato a senador obtiene la banca en primera vuelta solo si reúne más de 50% de los votos.
Como ninguno de los aspirantes logró esa mayoría en noviembre, las 2 bancas se definen en la segunda vuelta de este martes.
En tanto, los demócratas John Ossoff y Raphael Warnock buscan derrotar a los legisladores rivales.
Solo si se da esta opción habrá una división 50-50 y la vicepresidenta electa Kamala Harris definiría la ventaja en favor de los demócratas.
Complicado.
En Bolivia, la pandemia provocó el cierre del 60% de las agencias de viajes y turismo, según datos de la asociación que las reúne.
El sector es la cuarta industria más importante luego de la explotación hidrocarburífera, minera y agroindustrial.
Genera casi 400.000 empleos directos e indirectos, lo que representa el 10% de los trabajadores del país.
Ha tenido un bajón muy grande, de 95% o más, dijo a Sputnik Raúl Calvimontes, presidente de la Cámara Nacional de Operadores de Turismo Receptivo.
Si bien en 2019 llegaron 1,47 millones de turistas, Calvimontes indicó que ese fue un año difícil, por lo que 2020 empeoró una situación ya compleja.
En 2019 ya tuvimos problemas con los incendios en la Chiquitanía, que eso afecta la imagen para el turismo internacional, obviamente. Luego tuvimos también unos bloqueos en el Salar de Uyuni, conflictos sociales de mucho tiempo. Y por último, la crisis sociopolítica en octubre, ¿no?, del 2019. Fines del 2019 y 2020, fines de año y principios de año, nosotros, Bolivia principalmente y otros países de la región, hemos estado trabajando con mercado asiático. Entonces, nosotros esperábamos que obviamente este fin de año del 2019 y principios del 2020 se pueda, digamos, reactivar el turismo internacional con este tipo de turistas. Pero bueno, pues lamentablemente conocemos que el origen de la pandemia fue Asia y también se dio coartada esa la llegada de esos turistas. Nuestra última operación como operadores de turismo fue el 20 de febrero.
Desde el 25 de diciembre hasta el 8 de enero, el país volvió a cerrar sus fronteras a viajeros procedentes de Europa.
La campaña para impulsar el turismo interno no ha dado buenos resultados, aseguró el presidente de la Cámara Nacional de Operadores de Turismo Receptivo.
Para fin de año particularmente, incluso a través de los anuncios de la prensa y en un trabajo coordinado con las autoridades, se hizo la oferta para turismo interno. Lamentablemente no ha dado muy buen resultado, no ha dado el resultado que esperábamos, porque bueno, Bolivia es un país donde no está muy enraizada la costumbre de viajar. O sea, los bolivianos, si lo hacemos, si viajan, lo hacen a través de sus medios, digamos, familiares, no llegan a hoteles, viajan en sus vehículos, viajan en servicio público, no toman los servicios de una empresa. Y bueno, lo hacen por su cuenta, el poco porcentaje que viaja. El resto, bueno, tiene problemas económicos, como es natural en cualquier parte del mundo. Y por último, el temor también a los contagios.
Sponnec también dialogó con Sergio Fernández Equiza, quien se dedica a organizar visitas a las minas de Oruro.
Durante 2020 solo hizo 3 recorridos y ahora prepara uno para este mes, aunque todavía no sabe si será posible.
Nos hemos visto totalmente en cero, hemos tenido que buscar otros medios alternativos para poder sobrevivir y bueno, para este año 2021 estamos con perspectivas realmente preocupadas porque vemos que el rebrote puede que haya nuevos cierres en Bolivia, nuevas cuarentenas, entonces hay una inseguridad, una inestabilidad tremenda en el tema del turismo y aquí en Oruro peor todavía, puesto que los emprendimientos son sumamente pequeños, más son agencias que hacen porteos en lo que es el turismo de grueso calibre entre lo que es Uyuni, Copacabana o el oriente boliviano, que son los puntos más atractivos del turismo o los puntos más desarrollados en turismo en Bolivia, ¿no? Porque en Oruro no se ha trabajado mucho los temas del turismo, a pesar que tenemos muchos de los atractivos bolivianos aquí en Oruro.
Los operadores de la zona además están preocupados por la probabilidad de la suspensión del famoso carnaval, patrimonio oral e intangible de la humanidad.
Esperanza.
El padre de Julian Assange, John Shipton, pidió a Nueva Zelanda que brinde asilo a su hijo.
Abogados del fundador de Wikileaks consideran que se trata de un caso político que puede ser negociado con Reino Unido.
Por su parte, el primer ministro australiano, Scott Morrison, afirmó que Assange es libre de volver a casa cuando finalice su proceso.
Su mensaje se suma a otros, como el del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien ya ofreció asilo al periodista australiano.
En la víspera, la justicia británica rechazó la solicitud de extradición de Estados Unidos.
La jueza Vanessa Baraister justificó la decisión por razones médicas, mientras Estados Unidos apelará al fallo.
La ONG Reporteros Sin Fronteras instó al Reino Unido a liberar al fundador de Wikileaks.
Assange seguirá privado de libertad por lo menos hasta este miércoles 6.
En dicha jornada se celebrará una audiencia para abordar la posibilidad de concederle la libertad condicional.
El activista afronta una pena potencial de 175 años de cárcel por presuntos delitos de espionaje e intromisión informática.
El motivo es la filtración en la década pasada de documentos militares y confidenciales sobre la intervención de Washington en Irak y Afganistán.
Hasta aquí en órbita.
Pueden escucharnos a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.